Estamos en este programa, que es un programa informativo, y seguimos hablando de lo ocurrido en Jujuy, lo que está ocurriendo en Jujuy. Rodrigo López Clausero, tenés una nota.
Muy bien, gracias, Sonia. Vamos a hablar con el sociólogo, economista, ex senador nacional y diputado nacional, Eric Calcaño, quien publicó realmente un artículo muy interesante el fin de semana sobre las causas y las consecuencias de Jujuy, donde plantea por qué, de algún modo, esto también tiene que ver con la producción y el auge y el futuro de un recurso natural que tiene nuestro país y particularmente la región de Jujuy en relación al litio. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Rodrigo López Clausero, te saludan.
Hola, Sonia, hola, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar acá en Radio Nacional Rosario. Y bueno, en realidad lo escribí con bronca. Sí. Muy rápido, porque estaba con muchísima bronca por todo lo que sucede, y también estoy cansado un poco que a veces nosotros mismos ataquemos las consecuencias y no las causas. Claro. Ustedes lo conocen bien en Rosario con el tema del narcotráfico, se atacan las consecuencias pero no las causas. Entonces, de ahí que pase a ser endémico es prácticamente lógico. Y la pregunta que me hice es, a ver, ¿por qué la represión en Jujuy? ¿Quién reprime y a quién están reprimiendo? ¿Y cuáles son los motivos? Y es ahí donde uno empieza a hilar un poco para atrás, y no es que Morales sea malo y un día se le ocurrió reprimir, o que nuestros hermanos jujeños, nuestros hermanos collas, por alguna cosa extraña salen a cortar rutas. Eso no tiene lógica. Así que, viendo un poquito, escarbando la realidad, lo que uno ve, la hipótesis de trabajo que tengo, es que se trata de moldear a la sociedad acorde con el tipo de explotación económica que se va a ejercer. Sé que suena muy economicista y muy determinante, eso también me molesta. Pero sin embargo es lo que se hizo en Argentina en 1976. Se liquidaron sindicatos, partidos, militantes, 30.000 detenidos desaparecidos, por ejemplo. Se privatizaron empresas. Es decir, se moldeó la sociedad argentina en 76 para sacarnos de un camino de industrialización y llevarnos a un camino de financiarización. La consecuencia es la deuda externa. ¿Cuál será la consecuencia de un país dedicado al extractivismo en el norte, al complejo exportador en el centro, al complejo hidrocarburífero en el sur? ¿Necesitarán esos modos económicos la democracia? Y las empresas que explotan los recursos naturales, que están muy bien, yo no me opongo a la inversión extranjera, pero exportan a sola declaración jurada, ¿les tenemos que creer? Y esto no es de ahora, por supuesto, es desde hace mucho tiempo. Por eso también cuando caen concesiones, como la convirtió el Paraná en una hidrovía, es el momento de recuperar el río.
Claro, y ahí también es como que, visto en los hechos de hoy, toma una dimensión estratégica la larga detención de Milagros Sala, ¿no? Era necesario desactivar su liderazgo para poder instalar este tipo de...
Era necesario porque no puede ser una colla haga viviendas y haga natatorios enormes para que los chicos y las chicas puedan divertirse. Claro. Es decir, había que liquidar a Milagros, no solo como persona, encerrándola y con la enfermedad que padece, sino que había que liquidarla como símbolo. Si yo soy capaz de hacer eso con su líder, imagínense lo que puedo ser capaz de hacer con ustedes. Ese es el mensaje del poder, que no es un poder político únicamente, que es el poder político articulado con lo económico, dando las concesiones mineras, trabajando con el litio, el cobre, el oro, las tierras raras, que no está mal que se exploten de nuevo en un marco de cuidado del medio ambiente, pero que sean empresas nacionales, provinciales, que estén representados los pueblos originarios, y haya empresarios, cómo no, pero que la industrialización quede acá, y no lo que exportamos directamente son agujeros.
Es decir, Eric, que de alguna manera estamos volviendo a tener una discusión que en la cual conocemos los resultados, vos lo señalabas en décadas anteriores, sobre recursos naturales en los cuales se ha beneficiado a empresas extranjeras, y se pone siempre el ejemplo de decir, bueno, Argentina es un país rico que tiene un recurso natural o varios aspectos en recursos naturales que son esenciales para el mundo que viene, con un mundo con guerras actuales, un mundo con necesidades de producción en ese sentido. ¿Por qué no logramos o no entendemos de algún modo esa protección de nuestros recursos, y por qué se le da esa seguridad jurídica a los extranjeros?
Porque hemos caído muchas veces en un peronismo de connivencia y no en un peronismo de ruptura, porque tratamos de pensar que podemos quizás arreglar condiciones que esquiven conflictos. Vivimos los conflictos como algo traumático, y el conflicto siempre está. Lo que vemos en las rutas de Jujuy, lo que vemos en otros lados, lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, que han desalojado a una casa donde había 10 familias, mujeres, niños. Creo que lo que está en juego no solo es entender que estos contratos son tratados desiguales, vulneran la soberanía al admitir la extraterritorialidad, exportan barro para después fabricar barro de litio para después fabricar baterías. ¿Por qué no la fabrican acá? ¿Y por qué no fabricamos autos eléctricos acá? Y entonces ahí sí podríamos industrializarnos. Porque de lo contrario, estas tres áreas que mencionamos, la minera, la sojera, la petrolera, no van a necesitar tanto de la Argentina. Y muchas veces, desde la dirigencia, se prefiere llegar a ese tipo de acuerdos, es decir, bueno, van a venir, van a arreglarnos todo, cuando sabemos que no es así. Lo hemos vivido en la generación del 80, que hizo de Argentina un país agroexportador, pero un país muy injusto, basta leer el informe de Alemacé. Lo hemos vivido en la colonia, cuando precisamente la actividad económica era la extractiva, las minas de Potosí, etcétera. ¿Y cuál era el régimen social de la colonia? La esclavitud. ¿Cuál era el régimen social de la generación del 80? Los bajos salarios. Y entonces, a partir de Irigoyen y de Perón, que realmente empieza un proceso de industrialización en la Argentina, donde el sujeto histórico es el pueblo y donde la figura es el asalariado. Y ahí podemos hablar de partidos políticos, de sindicatos, de sociedades de fomento, etcétera. Pero si nosotros, como vos bien decías, empezaron por Milagro Salas, el día uno, y después fueron rodando, y con la cobertura mediática correcta, lo adecuada para sus intereses, bueno, los buenos y los malos se confunden. Como en Chaco, donde parece que el culpable de todo es el gobernador. O como cuando querían achacarle a Cristina, bueno, le siguen achacando cosas que sucedieron cuando ella era presidenta y que ya no tenía nada que ver.
Ahora, ¿cómo se desarticula este esquema, Eric, desde un punto de vista donde hoy las leyes de algún modo señalan que justamente quienes son propietarias y beneficiarias de esos recursos naturales son las provincias y no el Estado Nacional en general, salvo algunas excepciones?
Sí, ahí me parece que lo que hay que recuperar un poco es la cuestión de decir que si la provincia es la propietaria, tiene la propiedad original del recurso, ese recurso tiene que ser explotado con empresas nacionales o empresas mixtas, pero no dar la oportunidad que la provincia trate directamente con una multinacional, porque es una relación profundamente asimétrica. Y por supuesto que las provincias existen a la nación, pero provincia y nación tienen que también ver cómo se trabaja juntos. Recordemos que fue Néstor Kirchner el que rescató las 14 cuasimonedas provinciales. Y acá no es una competencia provincia-nación. Tenemos que ser un país federal, la industrialización tiene que ser in situ, tiene que ser en el lugar, y también tengamos, prestemos atención a la propiedad de los pueblos originarios, que preexisten a las provincias. Por lo tanto, si hay tierras que son de ellos, tradicionales, pues hay que respetarlas, o no respetamos el derecho de la propiedad, o respetamos el derecho de la propiedad solo cuando es una multinacional, cuando es un latifundista, cuando es una empresa monopólica. ¿Dónde está el derecho de la propiedad de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos originarios, que son sus tierras? Es complejo. Yo lo único día que les veo hoy es la discusión política. Y lo que hacen ustedes de tener una visión crítica de la realidad y difundir la posibilidad de discutir estas cuestiones, porque dicen, no hay inversión extranjera, Argentina se cae del mundo. No, mire, la física newtoniana nos dice que no, que eso no va a suceder. No, no va a haber un agujero que hay. Tratemos efectivamente de existir, de tener un proyecto nacional.
No, y sobre todo en una oportunidad, Eric, donde tantos economistas desde la mirada liberal o justamente más, digamos, defensora de, como lo señalás vos, desde una producción más nacional, desde una concepción mucho más programática de cómo llevar adelante ese crecimiento social, coinciden en que Argentina puede tener en los próximos 10 años realmente un crecimiento exponencial, y estamos teniendo la oportunidad de discutir eso, ¿no?
Exactamente, es lo que hay que discutir, porque si no lo ponemos en disputa, todo eso se va a ir directamente a las offshore de los dirigentes del PRO. Perdón, hablando mal y pronto.
No, por
Y es lo que va a pasar. Supongo que en Rosario ustedes también deben sufrir esta cuestión de la venta de espacios públicos para hacer edificios enormes.
Todo el tiempo.
¿Cómo es eso? ¿Quién la planifica? Y nosotros, los argentinos, vivimos en ciudades. Esencialmente, somos una población urbana. La arquitectura es poder. ¿Y cómo nos vamos a hablar con las personas que viven en las ciudades? Y de repente le plantamos 40 pisos. Y 40 pisos destruyen un barrio. Es decir, al no haber planificación, y por eso me río un poco de los master plan, porque el peronismo no conoce master plan. El peronismo habla de planificación. Una planificación participativa. Escuchemos a las personas que tienen algo que decir, escuchemos a los expertos. En el fondo, la Argentina es un país que está hoy hecho para 20 millones de habitantes. Hay 25 millones que se quedan afuera. Ah, justo la cantidad de pobres. Bueno, si nosotros hacemos ingresar esos 25 millones, si los ingresamos a la sociedad, que funciona, entre comillas, esa sociedad se va a revolucionar. Porque la justicia va a tener que ser distinta, la seguridad va a tener que ser de otro modo, el acceso a las universidades, las escuelas públicas, el reparto de la palabra, del saber, del ingreso, son tres cosas que se retroalimentan. Entonces nosotros cuando vemos esas imágenes que parecen de ciencia ficción, de tipos que están con unos trajes de policía y armados enfrente de nuestros hermanos los indios, ¿cómo no vamos a estar del lado de nuestros hermanos los indios? Son los que están defendiendo la civilización.
Está claro. Eric, muchas gracias por el contacto con Radio Nacional Rosario.
No, por favor. Un placer. Espero que haya sido útil. Disculpen, pero estoy un poquito enojado.
Muy útil. Muchísimas gracias.
Bueno, les pido que me manden el audio después.
Dale.
Gracias. Me alegro que les haya gustado el artículo. El diseñador se llama Julio Albornoz.
Muy bien. Y lo van a poder visualizar en tu blog, ericcalcagno.com.ar, ¿no?
Sí, en el blog, en el Twitter, he tenido bastante visitas, pero bueno, nada, en eso estamos. Un abrazo enorme y bueno, ya podremos festejar algún día en ese hermoso monumento a la bandera.
Eso mismo, lo esperamos. Muchas gracias.
A ustedes, gracias a ustedes.
Bien, Eric Calcagno, entonces, Sonia.